Gálatas capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Padre, gracias por tu cuidado y fidelidad con la cual tú enviaste a nuestro Señor, el Señor Jesucristo, para rescatarnos, para salvarnos. Que hoy, Señor, algún pecador encuentre en Jesucristo su esperanza de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana veíamos cómo el apóstol manifestaba de una manera bastante clara que Dios tiene un plan, un propósito por el cual Él envió a su Hijo. Tiene un plan en el que en el mismo llamaba a los hombres al arrepentimiento, pero lo hacía a través de Jesucristo. Llamaba a los hombres para que fueran para su propia alabanza. Veíamos en esta mañana que también el Señor tiene un objetivo o propósito para dicho plan. Y ese propósito es su propia gloria. Entonces, tanto el plan como el propósito llenan todas las expectativas de lo que dicen las Escrituras. Dios creó todas las cosas con el propósito de que los hombres y lo creado dieran alabanza a su propio nombre. No hay más grande que Él. No hay nadie que sea como Él. Glorioso, majestuoso, santo, infalible, infinito, bondadoso, omnipotente, sapientísimo, libérrimo. Él es el único que merece alabanza. Él es el único que merece adoración. Y por esa causa Él desarrolla este o plan o realiza este plan con ese propósito de que los pecadores regresen a Él, de que los pecadores sean capacitados para volver a Él, de que los pecadores quieran volver a Él. Este plan tiene como propósito el que Él sea exaltado en la vida de cada pecador, que Él sea glorificado, ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier cosa. Cosas tan sencillas como el comer o el beber debe ser tomado en cuenta para la gloria de Dios. Cosas tan sencillas como el criar a nuestros hijos debe ser realizado en el temor a Dios. Cosas tan sencillas como trabajar debe ser realizado como para el Señor. Y si seguimos añadiendo cosas y cosas y cosas, usted verá que las Escrituras se preocupan de que los creyentes sepan que es para el Señor. Es para el Señor. En el Señor. Para la gloria del Señor. Entonces nosotros queremos ver este plan y ver este propósito, pero ya en el acto mismo. ¿Cómo Dios desarrolló dicho plan? Y el plan es explicado en este mismo pasaje, de forma muy resumida. Así como mencionábamos esta mañana, Él hace este mismo ejercicio en la carta a los romanos, en la carta a los corintios. En diferentes cartas reduce sencillamente y explica este plan en un versículo, en una frase. Es decir, cuando nosotros lleguemos a poder resumir toda la obra de Dios en una pequeña frase, podemos decir, ya lo entendimos bien, porque hemos podido explicarlo sencillamente. Eso hacía Pablo. Entonces veamos entonces en el versículo 4, que fue donde nos quedamos, los primeros dos puntos del versículo 4, hablando del plan de acción. Dios traza su plan, Dios lo hace con un propósito, su propia gloria. Dios desarrolla un plan en el cual Él va a glorificarse en nuestras vidas. Y aquí el plan en acción. Pablo dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Observen cómo Él ancla una idea con otra. Nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. Y ahí Él une esta bendición espiritual que transmite a estos hermanos con lo que Él quiere comenzar desde su principio, Jesucristo. Señalar a Jesucristo. Jesús comienza diciendo Él, se entrega por nosotros para rescatarnos. Jesús se entrega a sí mismo por los pecados de nosotros. Otra traducción dice, habiéndose dado Él mismo por los pecados de nosotros. El plan de Dios era el revelarse a sí mismo. El plan de nuestro Dios y Padre era revelarse en toda la creación. Revelarse a sí mismo con gran poder, con gran misericordia, con gran majestad. Y Él determina hacerlo a través de su Hijo. Él determina hacerlo a través de su Hijo. Usted va a la carta a los Hebreos y verá el capítulo 1, número 1, que dice, nuestro Dios habló antiguamente por nuestros padres y los profetas, pero ahora se ha revelado a través del Hijo de Dios. Y nuestro Dios y Padre ha dicho un cómo logrará su plan, cómo llegará a las almas, cómo llegará al mundo para revelar su gloria y para que toda su gloria se manifieste de sus criaturas hacia Él mismo. Si usted va a la carta a los romanos, verá el mismo resumen. Acompáñenme allí, por favor, rapidito, a la carta a los romanos en el capítulo 1. Versículo 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ha prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Observen cómo Pablo resume, cómo Dios va a lograr manifestar su gloria en todo, por medio del Evangelio de Dios, versículo 1. Y este evangelio es acerca de su Hijo, versículo 3. El Señor Jesucristo, versículo 3, declara fácilmente cuál es la forma en que Dios revela su majestad y gloria. Es por el evangelio que habla. ¿De qué habla el evangelio? De Jesucristo. Y lo mismo va a encontrar en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Primera de Corintios 15, versículo 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Les voy a declarar el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Observe otra vez cómo Pablo vuelve y hace el mismo resumen de lo que es el Evangelio, de cómo Dios revela su gloria. Lo revela a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, tanto en Romanos como en Corintios y así en Gálatas. Resume el Evangelio diciéndonos que se trata de Jesucristo, el que Dios prometió por los profetas, del linaje de David, quien murió por nuestros pecados, que fue sepultado, declarado hijo de Dios con poder por la resurrección. Y de esa manera resume en varios lugares lo que es el Evangelio. Resume que el Evangelio es Jesucristo. Resume que Él es Jesucristo del linaje de David. Murió por nuestros pecados, hijo de Dios. Pero en esta carta de los Gálatas, versículo 1 al 4, añade un elemento que no se ve en los demás. Y él añade diciendo, habiéndose dado él mismo. Él es hijo de David, él murió por nuestros pecados, pero él se dio a sí mismo. No le quitaron su vida. Él la ofreció como ofrenda y sacrificio a Dios. Él la ofreció. El Hijo de Dios no fue obligado. Él se dio por entero. Él mismo era su ofrenda al Padre. Él mismo era su ofrenda a Dios. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, ¿cuál? La de su propio cuerpo. Él se dio a sí mismo. Él se dio. ¿Y cuál fue la ofrenda que le entregó? Su propio cuerpo. Para el sacrificio por nuestros pecados, para salvarnos de nuestros pecados. Lo mismo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10, siendo aún enemigos, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Por el sacrificio por el cuerpo de su Hijo, que fue entregado. Más lo que dio, Jesucristo no dio oro o plata. Él sacrificó su propio cuerpo, se sacrificó a sí mismo. Y lo más grande que esto es lo más grande que hay, el precio más alto que hay. Él no sacrificó dinero. Te doy mi dinero, te doy mi casa, te doy mis bienes, te doy el cielo para salvar a los hombres. Te doy mis bienes. Él fue él mismo el sacrificio. Él era, como dijo Juan el Bautista, él era el Cordero de Dios. Y el Cordero tenía que ser degollado, quemado, muerto por nuestros pecados. Él era el Cordero de Dios. Y estoy hablando de quemado, muerto, degollado, porque eso es lo que se hacía en el Antiguo Testamento con los corderos. Tiene que trasladarse al Antiguo Testamento y ver lo que hacían con los corderos, sobre los cuales las personas colocaban su mano para colocar de mi pecado, traspasarlo al cordero. Y el cordero me sustituía en la muerte. Cristo nos sustituyó. Él es nuestro cordero. Pero ese cordero no fue llevado a regañadientes. Ese cordero se entregó por nuestros pecados. Y hermanos, esto es un elemento sobre muy importante. La salvación no es por los sacrificios de los hombres. La salvación fue por el sacrificio de Jesucristo, no de los hombres, no de cada uno. Sálvese quien pueda, cada uno con su propio sacrificio. No, Jesucristo hizo el sacrificio. Una sola ofrenda, como dice la carta a los Hebreos, no con oro, no con plata. El precio fue el más alto, su propia vida. para salvar a la humanidad pecadora era la sangre del Hijo de Dios. Y aún así muchos de ellos no serían salvos por él, porque no creerían en él. Muchos de ellos, de esa humanidad pecadora, ese mundo pecador de lo cual habla Juan 3, dice, de tal manera amó Dios al mundo, hablando de esa masa pecadora. Pero no todos ellos serían salvos porque no creerían en él. Muchos serían condenados, aún de aquellos que le crucificaron. Sin embargo, el Hijo de Dios se dio a sí mismo por el sacrificio, como sacrificio. Y dice el pasaje, por los pecados. Un precio que no se puede estimar en valor. Miren por qué fue. Por nuestros pecados. Algo tan despreciable e indigno. Lo más digno de odio, el pecado. Fue por eso que Él entregó su vida. Porque uno diría, óyeme, pero por lo menos hubiera sido por lo bueno que es la humanidad. Es que Él tuvo que morir porque Él tenía que salvar a esa humanidad que merecía ser salvada. Él tenía que morir y es justificable que Él muriera porque es que había gente buena en esa humanidad. El texto dice que Él murió por nuestros pecados, por lo más vil y asqueroso que tiene la humanidad. Por lo más vil que tiene la humanidad. Nuestro Señor, quien nos amó, se dio por nuestros pecados. No fue por nuestras grandezas, ni por nuestros talentos, ni por lo maravilloso que somos, ni por lo sabio que somos, sino por lo vil que es el hombre. Por lo vil. Por lo que enferma la humanidad. Por lo que nos hace enemigos de Dios. Por lo que nos mata cada día como un cáncer, hasta consumirnos por el pecado, que es la desobediencia a la santa, justa y buena ley de Dios. Fue por eso que Él murió. Él se sacrificó, como dice nuestro pasaje, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Por nuestros pecados. En el pecado desgraciadamente nacimos por ser representados en Adán. Romanos 5:12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa era nuestra condición en la que vivíamos, dice Pablo en Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza. Nacimos y nos levantamos en pecado. Y Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecado. Y usted sigue buscando en Romanos. Y en cada uno de los textos del Evangelio lo verá. Que la condición terrible de la humanidad era producida por su propio pecado. ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo tan bonito? Por la maldad de los que lo habitamos, por nuestro pecado. Nosotros estamos acabando con este mundo y con nuestras sociedades. La sociedad ha dañado al hombre. ¿Y de qué está compuesta la sociedad? De hombres. Ups. Ups, qué problema. Hay que cambiar todas esas instituciones. ¿Y qué vamos a poner? Caballo a dirigirla. Porque son hombres los que van a dirigirla. Las sociedades están acabando y seguirán de mal en peor porque el hombre mismo produce su propio pecado. De su propio corazón emanan los malos pensamientos. De su corazón las envidias. De su corazón la fornicación. De su corazón, de su corazón, de su corazón. Por los pecados de nosotros. Y tú tienes que hacerlo personal. Por tus pecados. Por tus pecados. Tienes que decirlo. Por mi pecado. por mi pecado, Cristo murió, Cristo fue entregado para quitarlos, para expiarlos, para que pudiésemos volver a Dios, para que pudiésemos entonces, creyendo en Jesucristo y limpiándolo de nuestro pecado, glorificar entonces a nuestro Dios y Padre. No es antes de Cristo que podemos glorificar a Dios, es después de Cristo. Cuando Cristo entra en nuestras vidas y nos limpia y nos perdona, es que podemos, nos es restaurada la capacidad, porque antes no podemos ni queremos. Pero observen este hermoso pasaje al final, dice el versículo 4, para librarnos, en otra traducción dice para rescatarnos. Para rescatarnos. El sacrificio de Cristo no solo trae a su pueblo el perdón de los pecados, sino que los rescata, los arrebata del reino en que el pecado es irrefrenable a otro en el que el Señor Jesucristo es el Salvador y el Rey. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo la misma idea. Observen cómo Pablo repite la misma idea. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí su propio pueblo, celoso de buenas obras. Para purificar a su pueblo, para que seamos celosos, para hacernos su pueblo, Él tuvo que morir por nuestros pecados y así quitar el pecado y así rescatarnos. Y la palabra rescatar presupone que los que reciben este beneficio están en gran peligro, incapaces de librarse. Está ahí en una mazmorra, en una cárcel, encerrado. Nadie lo puede librar. Entonces viene un grupo de hombres, ponen una bomba, entran armados hasta los dientes y rescatan a este hombre que estaba atado de manos y pies y con personas que lo protegían, armados también, y también cerrado con llave, con candado, con cadena. Era imposible que se librara. En ese estado se encontraba el hombre. Y Cristo, para rescatarnos, porque no podíamos hacerlo nosotros, se entregó a sí mismo. Yo tomo su lugar. Y murió por nuestros pecados. Pablo usa la palabra aeón para, en algunas traducciones dice mundo o siglo. Aquí en esta traducción dice, para librarnos del presente siglo. En otras traducciones dice del mundo de maldad. Pero la palabra aquí no es cosmos, sino aeón. Y esta palabra se refiere a un punto de vista del tiempo y de cambio. Este es un mundo que es transitorio, un mundo de cambio apresurado, que se apresura cambiando, hasta el fin. Se apresura hasta el fin, hasta llegar al juicio final. Se apresura al infierno eterno, corre hacia su destrucción. Ese es el mundo del cual Cristo nos rescata. De un mundo que corre a su destrucción. Un mundo que avanza hasta su destrucción. En el día de hoy las personas dicen, el mundo se está acabando. El mundo, no hay suficiente comida, no hay esto, no hay aquello. Ah, bueno, pues entonces vamos a promover el aborto. Para que no se acabe, porque si el problema es que hay mucha gente, vamos a matar a algunos, un par de millones. Van por 60 millones de abortos. Vamos a promover la homosexualidad para que no haya relaciones entre heterosexuales y entonces hombre y hombre, mujer y mujer, eso no da hijo. Vamos a promover eso para que el mundo no se acabe y nuestro mundo se mantenga. Oye, qué buena idea. No, muy mala idea. Porque el fin del mundo no viene por la cantidad de personas, sino por el pecado. Un pequeño detalle. Y como parten de premisas falsas, llegan a soluciones falsas que no proveen ningún bienestar. La premisa es esta: el hombre es pecador y el pecado produce la muerte. Entonces el mundo debería decir, bueno, pues entonces, si los cristianos tienen la razón y la Biblia con más de 2 siglos escritos tiene la razón, erradiquemos el pecado. La pregunta es, ¿cómo? Bueno, vamos al ADN del hombre. Podrían decir algunos científicos, vamos al ADN del hombre y vamos a erradicar todo aquello que produce enfermedades. No, el problema no son las enfermedades no se producen por el ADN, es por el pecado. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Vamos a ver qué dice la Biblia. Ya Dios erradicó, proveyó la forma para erradicar el pecado. Oh, pero está bien entonces. Entonces, ¿qué es? ¿Qué hay que hacer? Nada. Creer el Evangelio, creer en Jesucristo. ¿Y de esa manera vamos a salvar al mundo? No, de esa manera vamos a ser salvos del mundo de maldad que va corriendo hacia su fin. Queridos hermanos, el Señor vino a rescatarnos de este siglo de maldad, de esta era de maldad. Él no vino a salvar la era. Él no vino a salvar al mundo. Él vino a rescatar a los hombres. Él vino a morir por nosotros, ni siquiera por los ángeles que pecaron, que también están condenados. Por eso ningún sacrificio de los hombres puede alcanzar la libertad de ese mundo de maldad. Ningún sacrificio de los judaizantes, ningún sacrificio de dejar de comer, de dejar de beber, de no casarse, de mantenerse, irse a una cueva y protegerse de enfermedades, entrar al ADN del hombre y modificar el ADN para que a partir de aquí todos los hombres sean perfectos. Sin enfermedades, nada de eso va a evitar lo que va a suceder al final. Nada de eso va a evitar eso. No pueden quitar el verdadero problema con ninguna de esas fórmulas. La única fórmula que quita el pecado es la sangre preciosa del Hijo de Dios, que para los hombres locura, para otro un tropiezo, pero para nosotros, como dice el mismo apóstol, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Añado, a todo aquel que cree. Estos minimizan la obra de Cristo. Todo aquel que dice, no, no es por ahí, no es por Jesucristo, son tan solamente. Hay que añadir algo. Estos minimizan la obra de Cristo y directamente minimizan la voluntad del Dios y Padre, porque es la voluntad de Dios y Padre que sea a través de Jesucristo, porque ese es su plan para su gloria. Y cuando la humanidad dice, no, no es a través de Jesucristo, entonces echan a un lado el plan de Dios y echan a un lado la voluntad de Dios. Y cualquier iglesia dirá, no, vamos a añadir algo para que los hombres estén tranquilos, ¿verdad? Vamos a añadir las buenas obras, los sacrificios. A partir de hoy vamos a ver qué sacrificio usted puede hacer para agradar a Dios, porque Jesucristo hizo la obra y usted tiene que hacer la suya. Y todo aquel que hace eso se pone en contra del plan de Dios. Porque el plan de Dios es que sea a través de Jesucristo. Porque Jesucristo revela a Dios. Y el que viene a través de Cristo es porque el Padre lo envía a Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, todo aquel que quiera añadir un ápice a la voluntad de Dios está en contra del plan de Dios, y está en contra de la obra de Dios, y está en contra del Señor Jesucristo. Todo aquel que quiera añadir algo a la voluntad de Dios, al plan de Dios, roba la gloria a Dios. Porque ellos mismos no pueden llegar al fin de dar gloria a Dios por sí mismos, sino que terminarán como todos, jactándose de su propio esfuerzo. Ese fariseo se presentó delante de Dios dando gloria a Dios. Gracias, Señor, porque yo no soy como ese publicano. Yo doy diezmos, yo ofrendo, yo hago esto, yo aquello. Y yo no soy como ese publicano. Impío. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y el Señor dijo, y el otro, que conocía muy bien su maldad y su pecado, clamaba, sé propicio a mi pecador. Y el Señor dijo, ese que conocía muy bien su maldad y clamaba a Dios para que tuviera misericordia de su pecado, ese fue justificado. No así el otro. Ese fue justificado. Hermanos, si usted no puede ver su condición, usted está en gran peligro. Porque este siglo de maldad corre hacia su propia destrucción, huyendo de ella. Corre apresuradamente hacia su destrucción, huyendo de esa destrucción. Entregándose a esa destrucción, ignorando que es su propio corazón lo que produce, lo que lo va a condenar, el pecado. El pecado. De ahí que muchos se jactan de que no roban, no matan. Muchos se jactan y dicen que ellos son buenos, se consideran buenos. Y por lo tanto pueden vivir de espaldas a Dios toda su vida y aún así se consideran buenos. Pueden ser unos egoístas y matar sus matrimonios y hacer desdichados a sus hijos con sus divorcios y aún así consideran que son buenos. Pueden ser desobedientes a sus padres y aún considerar que son buenos. Pueden ser ladrones y aún considerar que son buenos. Pueden fornicar, adulterar, entregarse a la homosexualidad y aún así el hombre puede considerarse bueno. Yo soy bueno. Yo no soy como ese pecador. Yo soy bueno. Yo no soy como aquel pastor que hizo eso y se robó ese dinero. No, yo no soy como él. Yo soy bueno. Yo no soy como ese padre de familia que descuida a su mujer y a sus hijos. No, yo soy bueno. Yo no soy como ese hermano tan desobediente a su pastor. No, yo soy bueno. Y todos de alguna manera nos consideramos mejores que otros. Y por eso somos buenos a nuestros ojos. Qué desdicha no ver el pecado en su terrible peligro. Qué desdicha encontrarse en una casa quemándose y quedarse adentro de la casa tomándose un café. Qué desdicha para ese hombre no entender que va a morir. Condenado en su propia maldad. El infierno está lleno de gente que se considera buena. Pero el quitarle la gloria a Dios es pecado. Y si tú no has matado y robado, y tú le quitas la gloria a Dios, eso es pecado. El ignorar a Cristo para hacer ellos mismos su propia salvación es pecado. Tú no lo has creído a Dios, tú lo has hecho mentiroso. Dios dice que por Jesucristo, dice que no. Dios no puede ser así, no sea tan estrecho, no sea cuadrado. Debe otro medio de salvación. Hay otra puerta. Tú no dices acaso en tu palabra que tú traes la prueba y tú abres, pones puerta para no salirse. Sácame de otra puerta. Yo en Jesucristo no creo, búscame otra puerta. ¿Y cuántas cosas más? Pero eso quita, roba la gloria a Dios. Y eso es pecado. Tu estado y condición de orgullo te lleva a un solo estado. Estado de muerte espiritual, de condenación en tu maldad. Y si añadimos tu hipocresía de considerarte bueno, solamente se te puede extender una invitación. Huye de la ira que vendrá. Huye de la ira que vendrá. Jesús dio su vida por los pecados que tanto temes y que destruyen tu alma, tu familia, tu vida y que terminarán condenándote eternamente en el infierno. Jesús murió por esos pecados y se entregó a sí mismo para rescatarnos, para arrebatarnos de ese mundo, de ese siglo de maldad, para rescatarnos porque no podemos salirnos de aquí. A menos que no seamos rescatados. Tomados así. Ven por aquí, muchacho. Cristo es el arca de salvación. Él dio su vida para rescatarte a ti. Y a través del perdón de tus pecados. para darte esperanza. No cometas el mismo error de otros, de minimizar tu maldad. No lo cometas ese error. Para autodestruirte, no minimices la obra de aquel que dio su vida por tus pecados. No la minimices, su obra. Es grandiosa, es grande. Es puro amor por una alma que se pierde. Confiesa, amigo mío, quién eres realmente. Confiesa quién eres realmente. Eres un pecador. Ora a Dios. Vengo a ti como lo que soy, un orgulloso que no reconoce que te necesita. Uno que está perdido y no halla el camino a la vida. Un hijo desobediente que oye la voz de su Dios y no le obedece. Un ser que ha perdido toda esperanza y en su orgullo no reconoce que está solo. Sin Dios y sin esperanza. Confiesa tu pecado. Ven así en esos términos al Señor. Mírate como Él te ve, desnudo, descalzo, muerto de hambre, como un pródigo en la calle, buscando a ver quién le da algo para comer. Tienes que mirarte así, porque así como Dios te ve. Cree que Jesucristo vino para buscar lo que se perdió. Cree que Jesucristo es el camino a la vida. Cree que Jesucristo vino Él a obedecer hasta la muerte y que puede darte perdón de pecados, esperanza y vida eterna. Cree y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero ¿qué dice el Señor? Arrepentíos y convertíos. Que Dios nos conceda, hermanos, poder ver la obra de nuestro Dios. Esa es la obra que Dios, antes de la fundación del mundo, determinó hacer. Su voluntad fue esa: rescatarnos a través de su propio Hijo, exaltando Él mismo su nombre, dando gloria a su nombre, porque cuando un pecador se arrepiente, él recibe alabanza y gloria por lo misericordioso, por lo paciente, por lo compasivo, por lo longánimo, por lo bondadoso. Y cuando ese pecador se acerca a él y dice: pero yo estaba desnudo y tú me lavaste y me vestiste. Yo estaba muerto y tú me diste vida. Ese pecador dará gloria a Dios por toda la eternidad. Por toda la eternidad. No hasta que se muera, no. Es por toda la eternidad. Y continuará dando gloria a Dios por toda la eternidad. Agradecido. Grandemente agradecido. Y si en la misericordia de Dios, como Dios lo hace, también le llama para servirle, pero es que, ¿y qué es esto? Que no solamente me perdonó y me rescató, Él mismo, Dios mismo vino a salvarme. No solamente eso, sino que me llama para que ahora yo le sirva. Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. De esa manera Dios recibe gloria y alabanza. Porque perdido andábamos y fuimos hallados, muertos y recibimos vida, y fuimos arrancados de este siglo de maldad. Siempre recuerdo a Cristiano que iba gritando como loco cuando entendió el Evangelio, huyendo de la ciudad de destrucción. Huyendo de su ciudad donde él nació, la ciudad que iba a ser destruida por el juicio de Dios. Y él corría, huía de esa ciudad, gritando: vida eterna, vida eterna, vida eterna. Eso es lo único que él quería. Cristo te da la esperanza de la vida eterna. cree en el Señor Jesucristo. Padre, nosotros recordamos tu obra. Tú viniste a rescatarnos. Estábamos perdidos y muertos. Y nos diste vida, Señor, y nos concediste ser sacados de este siglo. Y eso, Señor, nos deslumbra, eso nos llena de agradecimiento. Oh, Señor, concede a aquellos que aún no te conocen. Concede a aquellos que aún están corriendo con este siglo de maldad a su juicio, vida eterna, perdón de pecados. Rescátalos por medio de nuestro Señor Jesucristo, y esto para alabanza y gloria de tu gracia, con la cual nos has amado mucho antes de la fundación del mundo. Oh Señor, gracias por tu palabra. En Cristo nuestro Señor. Amén.